tu jefe. Antes, la última hora manda y pasa por la llamada que están manteniendo esta tarde Donald Trump y Vladimir Putin, llamada telefónica. Conversación que se produce en la víspera de la visita a la Casa Blanca de Volodymyr Zelensky, otra vez. Washington, David Landete, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sabemos de esa llamada, David?
Buenas tardes, Ángel. Bueno, ¿está produciéndose todavía? Yo creo que ya estamos cerca de las 2 horas. Trump ha dicho que iba a ser una conversación larga y de enjundia. Y lo que quiere, según nos confirma su equipo, es sentar las bases de lo que podría conseguir mañana con Zelensky. Es decir, si puede haber algún acercamiento. Es algo similar a lo que hizo con la visita de Netanyahu. Es decir, hablar antes con los qataríes, luego obligar a Netanyahu a llamar a Qatar para pedir disculpas por aquel ataque. Es decir, está intentando sentar las bases de un acuerdo. Y ya su equipo dice que si creen que merece el Nobel de la Paz con el acuerdo de Gaza, imagínate si en las próximas semanas o meses consiguiera el final de las hostilidades en Ucrania.
Fíjate, yo, opinión personal, creo que es hasta más allá de la personalidad de Putin. Esto es una guerra entre dos, quiero decir, entre Putin y Ucrania, con el resto del mundo directamente afectado, claro, que somos Europa. Pero es que lo de Oriente Medio es mucho más complejo, ¿no te parece?
Desde luego, Oriente Próximo era una especie de rompecabezas a solucionar que consiguió Trump con muchísimas llamadas, muchísimas reuniones y finalmente encontrando en el Foro de Naciones Unidas una audiencia favorable en las principales naciones musulmanas. Lo de Rusia y Ucrania, en principio, según su equipo, el equipo de Trump, Ángel, sería más fácil de solucionar si no fuera porque, y el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, la animosidad que expresan Putin y Zelensky le parece a Trump mayor que la de los israelíes y palestinos, que ya es decir, ¿eh? Entonces cree que le va a ser muchísimo más difícil y también se ha mostrado muy, muy decepcionado con Putin. Veremos qué sale de esta conversación, que te digo, ahora mismo en el despacho Oval está Trump hablando por teléfono con su homólogo ruso.
Pues estaremos bien atentos, ya me contarás después. Gracias, David.
Hasta luego.
Chao. Lo siguiente está muy relacionado con Putin y con la amenaza rusa, y es que la Comisión Europea ha aprobado lo que técnicamente llaman hoja de ruta para la preparación de la defensa 2030. No es otra cosa que un plan con el que los 27 pretenden prepararse para la guerra moderna, como lo ha bautizado Kaja Kallas, la alta representante para temas de exteriores. La medida estrella es el escudo antidrones, que está previsto que esté operativo a finales del 27. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo es estar preparado por si la amenaza rusa se intensifica sobre el viejo continente. Por ello, Bruselas ha presentado su estrategia de defensa de cara a 2030 y ha puesto fecha al muro antidrones. La comisión quiere que esté en funcionamiento el próximo año y plenamente operativo en 2027. Es una de las prioridades que recoge el documento, junto con la vigilancia del flanco oriental, el escudo aéreo y el espacial. En la capital europea preocupan las incursiones con drones en los Estados miembros y avisan. Rusia no tiene la capacidad de lanzar hoy un ataque contra la Unión Europea, pero puede prepararse en los próximos años, ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. En la estrategia, la Comisión insiste en reforzar la industria de la defensa europea y recuerda que los Estados miembros pueden pedir préstamos para impulsar el gasto en este ámbito.
Para completar la crónica internacional, te cuento que Hamas sigue buscando los cadáveres de los 19 rehenes israelíes que dice no encuentra. El grupo terrorista pide ayuda internacional para localizarlos, mientras que el gobierno de Israel le insta a cumplir su parte del acuerdo. Y escucha con atención la respuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump. Ayer el presidente de Estados Unidos autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en suelo venezolano contra los cárteles de la droga. Escucha.
Listen to me, not war, jet speech. The people United States, de parte de the People Bolivarian Republic, no al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia, y pare usted de contar.
Como la maraca de Machín. ¿Cómo se dirá para usted de contar en inglés? Solamente le ha faltado eso. En fin, a las 9 nuestro tema del día vamos a profundizar en serio en lo que está pasando en Venezuela, en lo que puede pasar con los planes de Estados Unidos para presionar al régimen de aquí el Botarate. Ahora sí, vamos con lo de Koldo, de vuelta a casa, y su paso hoy por el Supremo, donde ha llegado con una mochila al hombro, por si acababa el día, en Soto del Real.
Hombre precavido vale por dos, señor.
No le ha hecho falta, las acusaciones han pedido prisión, la Fiscalía no, como ayer, Horas después, Koldo salía con la misma mochila y con las mismas medidas cautelares con las que entró. El juez considera que no hay motivos suficientes para mandarle a prisión. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. En sintonía con el fiscal, el juez aprecia un creciente riesgo de fuga. No se descarta, pero considera suficientes las medidas cautelares para neutralizar el peligro. Un peligro que aumenta a medida que se robustecen los indicios y se acerca la fecha del juicio. Excluye el riesgo de destrucción de pruebas y que vuelva a delinquir. Dado el tiempo transcurrido y las actuaciones practicadas, no parece que Koldo se encuentre en disposición de hacerlo. Dice, en todo caso, considera seriamente consolidados los indicios de criminalidad y le atribuye los mismos delitos que a Ábalos: integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y apunta también a la malversación. Destaca el magistrado que Koldo podría disponer de cierta cantidad de dinero que no ha sido hallada y que mantuvo vínculos con otros países. Se desconoce si persisten. Según fuentes jurídicas, Koldo se negó a declarar porque se siente indefenso. No puede acceder a sus dispositivos incautados en su domicilio. El juez le frenó. Y según las mismas fuentes, el fiscal Luzón le ha recriminado que callase ante el juez y hablase ante los medios de comunicación. El magistrado también zanjó el tema.
Por cierto, el jefe de Koldo, Ábalos, ya tiene nuevo abogado. Se llama Carlos Bautista, ex fiscal en la Audiencia Nacional. Veremos qué estrategia sigue ahora en la defensa, al que hoy, por cierto, la defensa de Ábalos, al que hoy no le hemos visto el pelo en el Congreso. Ha ido al curro, aunque supongo que cobrará lo mismo. Hazlo tú, ya verás. Recordemos que sigue siendo diputado, para estupor del juez del Supremo, como dejó por escrito ayer. Un sentimiento que comparte el líder del PP, Núñez Feijóo.
El estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno en todas votaciones es el tercer estupor que le causa a todos los españoles.
El PSOE se aferra a esta referencia del juez para acusarle de intromisión en la labor del Poder Legislativo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas han escenificado su indignación con una supuesta extralimitación de Leopoldo Puente en el Legislativo, tras advertir del natural estupor causado por la continuidad de José Luis Ábalos como diputado. A la separación de poderes ha apelado María Jesús Montero.
Cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí lo puedo comentar.
Esa pretendida intromisión ha servido a un desahogo contra parte de la judicatura que Gobierno y PSOE tachan de contraria a sus intereses. Y Patxi López ha hecho referencia a elementos curiosos entre los jueces, decididos, entienden, a ver de un solo ojo.
En el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos.
Y bueno, pues ya vale.
Estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan.
Ya les vale estas críticas. Esa lectura está extendida en el partido, donde recuerdan que quien quiera plantear cualquier reforma legal puede presentarse a las elecciones. A pesar de superar un trance en el Supremo, persiste entre los socialistas la idea de que esto solo ha sido el preludio de un viacrucis.
El PP ha puesto fecha a la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado. Será el día 30 de octubre, cuando tenga que responder a las preguntas sobre los pagos en efectivo o sobre lo que hacían Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Creo que no se puede negar. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Le piden a Pedro Sánchez que dé la cara después de que la UCO desvelara esos sobres con las famosas chistorras que recibían Ábalos y Koldo. El problema está en que, en vez de aclarar si había o no financiación ilegal en el PSOE, lo que ha hecho el presidente hasta ahora es normalizar esa forma de cobrar en metálico como si ocurriera en todas las empresas. Y la senadora del PP, Alicia García, dice que por ahí no pasan y que España entendería su silencio como una confesión.
El 30 de octubre. No hay plasma que le salve y no hay mentira que le sirva. Los españoles necesitan conocer la verdad de este gobierno.
Verdad que solo conoceríamos si Pedro Sánchez aporta los tickets y facturas bancarias que demostraran el origen legal de ese dinero, sobre todo después de que la empresaria Carmen Pano haya ratificado en el Senado que ella misma llevó hasta 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE por encargo del comisionista de la trama, de Víctor de Aldama. Y ahora los de Feijóo le piden a Sánchez que explique a dónde fue a parar todo ese dinero.
Y termino con una historia casi de película. La policía busca un cuadro de Picasso, propiedad de un coleccionista privado de Madrid. Lo cedió para una exposición en Granada, pero la obra no aparece. No estaba en el camión en el que viajaron a Granada con el resto de piezas y se investiga en qué momento se produjo el robo. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, una historia de película y de las de suspense, ¿eh? A esta hora el misterio continúa. ¿Qué ha pasado con el cuadro? ¿Dónde está la obra de Picasso? Es la pregunta del millón a esta hora y es algo que no sabemos. No sabemos dónde desapareció en ese trayecto. Lo que sí sabemos es que el cuadro era trasladado para una exposición en Granada, pero cuando empezaron a desembalar todas las obras vieron que no estaba, el cuadro no aparecía por ningún sitio. ¿Se ha perdido? ¿Lo han robado? Muchas preguntas a esta hora y pocas respuestas a las que intenta llegar el equipo de investigación que está centrado en estos momentos en este caso. Sí, sabemos que el cuadro está asegurado por 600.000 euros. Al parecer se trata de Naturaleza muerta con guitarra. La obra es un claro ejemplo del cubismo de Picasso. El pintor malagueño la pintó en el año 1919. Su tamaño es como el de una servilleta, es muy pequeño, mide 12 por 9 centímetros.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ya sabemos que cada día es un regalo para el gobierno, lo es por la tortura parlamentaria que sufre cada vez que lleva algo al Congreso, los socios son muchos, son muy variados y algo chantajistas, ¿no? En cierta manera es lo que tiene depender pues, de lo que hay más allá de tu izquierda, de nacionalistas, de independentistas republicanos, de independentistas de derechas, de regionalistas. Bueno, con esto el gobierno ha aprendido a sobrevivir, a malvivir más bien, aunque sea resignándose a prometer y anunciar mucho y a aprobar poco, ¿no? Pero es que ahora además esa tortura diaria se libra también por los frentes judiciales. Y lo hemos visto especialmente pues esta semana, ¿no? Los nervios en el PSOE por si Ábalos entraba en la cárcel, otro secretario de organización que podría haber acabado en prisión, un exministro de uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea, esto según decía su presidente Pedro Sánchez, ¿no? Y cómo al final pues han respirado aliviados tras ver que seguirá en libertad, igual que Koldo García. Veremos por cuánto tiempo, porque en este panorama de sobrevivir cada día, cada minuto cuenta, hidrocarburos, mascarillas, presuntos contratos a dedo, presuntas comisiones, la mujer, el hermano, el fiscal general, en fin, mucho todavía por resolver. Veremos qué es lo que pasa porque queda mucho por escribir.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Última hora sobre lesionados. Lama, buenas tardes.
Sí, porque después de las selecciones españolas llega la resaca. Kylian Mbappé por tercer día consecutivo no ha entrenado a las órdenes de Xavi Alonso. Recuerda que abandonó la concentración de Francia por un golpe en el tobillo, tobillo que tenía tocado cuando viajó a defender los colores del equipo galo. Pues bien, Mbappé no ha entrenado, como digo, es duda para el partido el próximo domingo frente al Getafe. Quien sí ha entrenado y va a jugar seguro este fin de semana es Yamal, el jugador del Barça que no estuvo con la selección española, estará en condiciones de ser alineado por Flick en el partido del Girona. Quien no va a ser alineado es Lewandowski, que ayer ya te dije que está lesionado y que tiene un cabreo monumental el Barça con él, porque no es una cuestión de que el entrenador no lo quitara, sino parece ser que el polaco estaba tocado y él no se quiso retirar del partido que jugaba su selección frente a Letonia. Y hay buenas noticias para el Atlético de Madrid, que recupera a Baena y Almada, y para el Atleti, que recupera a los hermanos Williams. No sé si ayer oíste de Íñigo Martínez.
Sí.
¿Le oíste? Bueno, pues, sí, pues estuvo con Juanma y dijo que él era independentista, pero que no le importaba jugar con la selección. Hoy vamos a preguntarnos si a la selección española hay que ir por convicción o por obligación. No votes todavía, ¿eh? Luego me dices lo que piensas.
Luego te lo digo a y media.
No, luego a y media, mira, para que esté...
Que me ha salido ya del alma.
No, pero porque como te conozco no te calientes. Y por cierto, ya han entregado los premios nacionales del deporte, se han anunciado, sabes que vamos con retraso por esto del COVID. Los del año 2023 han sido para Rodri, el Balón de Oro, el jugador del Manchester City, y para Aitana, la futbolista del Fútbol Club Barcelona, y los del 24 se los han dado a los marchadores, a Álvaro Martín y a María Pérez, que ganaron medalla en los últimos Juegos de París.
Me encantan los cuatro premios.
Muy merecidos los cuatro.
Sí, señor. Te espero, Lama.
A las 8:30 te pregunto.
Venga, ya está. Te lo digo.
Mira, yo... Cébalo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 22 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esta mañana se ha notado que las nubes han llegado a la capital, pero ha ido mejorando a medida que ha avanzado el día. Las temperaturas se mantienen altas y mañana veremos algo más el sol. Las mínimas esta noche se quedan en torno a los 13 grados y mañana máximas que no van a subir de 22. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones tanto de entrada como de salida si circulas por la A4 a la altura de Butarque. Más allá de eso, están complicadas las entradas a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A5 a su paso por Alcorcón y la A6 a la altura de Majadahonda. Si, en cambio, circulas dirección salida, lo peor está en la 1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 a su paso por Rivas, la A42 en Fuenlabrada y en la A6 a la altura de Aravaca. Y si en cambio estás en alguna de las rondas de circunvalación, la peor parte en la M40 la vas a encontrar en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro sentido A3, en Mercamadrid dirección A4, en Villaverde hacia la A42 y en los túneles del Pardo hacia la A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Sabías que la Coca-Cola que tomas se fabrica aquí, en España? El próximo lunes, la tarde en COPE se cuela en la sede de Coca-Cola para contarte cómo funciona una compañía que lleva más de 70 años formando parte de la sociedad española. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras Ercolina o blanquilla de Huertas Españolas a 2,29 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El canal musical MTV cierra tras 44 años de emisión. Será poco antes de las campanadas de Nochevieja, se ha rendido ante las plataformas. Parece que no hay espacio en la pequeña pantalla para la música como lo había antes. Para recordarlo, tengo a Jon Uriarte y, por suerte, bueno, no sé yo, a Paloma de Mera, a Ojo de Macho. Estoy rodeado.
Qué malas noches tienes, Espósito.
Claro,
he visto luz, he entrado, he visto una chica guapa y un señor mayor, y entonces he dicho, pues sí, voy a quedar aquí.
Y tú, perraca.
Esta canción
Para empezar, esta canción, Video Kill the Radio Star, fue la primera, que era de las Bagels, la primera, el tema que abrió el canal con muy mala leche, diciendo aquello de que la estrella de la radio morirá, el vídeo lo matará. Pues mira, la radio musical sigue, la radio normal también, y la MTV terminará el 31 de diciembre. Pero como dices, Expósito, hubo un tiempo en que había programas en los canales normales, aquí la presente lo sabe muy bien y tú también, y eso que no lo tenían fácil. Ojo a lo que decían en Popgrama.
Nosotros somos los locos de la revista del rock and rollo de la segunda cadena de esta televisión española. Como veréis, nos han quitado media hora. La otra preocupación del gobierno y del país durante toda esta semana pasada fue un gol.
Popgrama os ofrece en exclusiva nuevamente ese gol fabuloso de Rubén Cano que ha logrado para España la clasificación de los mundiales. Iba Cardeñosa, así no, y entonces Juanito le dio la pelota así, centró así como pudo y vino Rubén Caro como un loco.
No veía que no es maravilloso.
Pero, qué libertad, ¿eh?
La preocupación del gobierno.
Del gobierno. No te lo pierdas. Sí, sí. Nos han quitado media hora.
Y metiéndose con los jefes del canal, ¿eh? Del 71 al 81, Carlos Tena, Manrique, Casas y Moncho Alpuente presentaban novedades musicales que eran todas cuando aquello. Claro, aquí éramos muy jovencitos todos, pero casi a la par, en el 78, nació un programa dirigido por José Luis Uribarri.
Qué gran programa.
Sí.
Presentado por Francisco, Silvia Tortosa, María Casal y...
Sí, yo conocí de primera mano aquello, sí.
Ah, ¿y ese público?
Ya lo cobré. No, perdona, no era público. No.
Ya lo has dolido, ya lo has dolido.
Público. Ah. Teníamos un contrato de auxiliares artísticos.
Ah, perdona.
Aplausos.
Buenas tardes, señoras y señores espectadores. En sus pantallas, un nuevo número de nuestra revista musical Aplauso. Y les dejo con mis compañeras presentadoras del programa, Silvia Tortosa, Isabel Luque, Isabel Borondo y María Saler.
A ver, auxiliares de público y todo esto que has dicho, parece que les hacías el boca a boca.
No,
explícalo.
Auxiliares artísticos.
Claro, que era el ambientillo. Perdóname, tú dabas calor al artista.
Perdóname, ¿te sabías de la juventud baila?
Sí, claro.
La juventud éramos nosotros.
Claro, por eso, claro. Que daba pues calor al artista.
Y Fradejas diciendo, las espadas están en lo alto.
¿Os daban bocadillo y Coca-Cola a media tarde? ¿Merendabais?
Nos daban como un vale. Y podíamos, sí, pero a media tarde, a media mañana. Estábamos todo el puto día grabando allí.
Y Expósito llevaba los apuntes.
Sí, sí, era el único que estudiaba.
El único que estudiaba
era yo.
Pues mira, hasta el 83 tuvimos aplauso, incluido el 81, cuando estuvo aquí el susodicho mientras daban el golpe de Estado. Ahora sería imposible tener el mismo programa y en directo, fíjate, Ramones, Kiss, Alan Parsons, Pretenders.
Ya ves, tras aplauso llegó Tocata, que también presentaba grupos que llenaban estadios.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una semana más y bueno, después del éxito de la semana pasada, la verdad es que es un poco difícil.
Aquí presentaron muchos también, ¿eh?
Casisto, Resino, ambos dos. Luego primero, bueno, después Silvia Brisqueta, Avellán y hasta Vicky Larraz llegó a presentar el programa. También hubo un programa musical alternativo, el de Carlos Tena, el de Awamba Buruba Balam Bambú.
Sí, Olada de Oro. Sí, sí, con Paloma Chamorro, inolvidable, que lo dejaba claro desde el principio.
Antes de iniciar esta edición de La Edad de Oro, quiero advertir que en este programa de hoy aparecerán algunas imágenes que pueden resultar inadecuados, molestos o incluso ofensivos. Les recordamos que existe otra cadena y si no, otras ocupaciones. Y nadie tiene la obligación de ver la televisión todo el tiempo.
Claro, ¿cuántos cojones?
Alucinante, ¿eh?
Perdóname.
Alucinante.
¿Pero ¿ha dicho alguna mentira?
No.
Claro. Polémicas hubo, ¿verdad, Palo? En el 85 se acabó y dejamos de ver cantantes en un plato como si estuvieran de botellón, que esa es otra, claro, que aquel programa tenía tela. Pero no podemos seguir este repaso de programas musicales de televisión.
No podíamos.
Elegancia.
No podíamos.
Claro.
Sin hablar de Rocopop. Sí,
exacto.
Señores, pongan ustedes en Google Paloma Serrano, Rocopop y sale.
Aquí estoy.
Y esta semana, dos novedades. Una, María del Monte con un nuevo LP, El Beso de la Luna, que directamente ha entrado a ocupar el 41. La segunda novedad nos viene de Zaragoza y es un buen momento para que conozcamos y para escuchar las canciones de Héroes del Silencio.
¡Ojo! ¡Ay, qué vocecita! ¡Ay, qué vocecita!
¡Qué pipiola!
¡Ay, qué pipiolita!
Los demás seguimos igual de gañanes, pero tú parecías una señorita, bien.
Oye, perdóname.
No, lo digo porque yo conozco el colegio al que ibas y era lamentable el uniforme.
Se nos pasa el tiempo, Expósito, que lo sepas.
Tengo que decir que teníamos, toda la cuadrilla estábamos enamorados de Paloma, con esa vocecita que tenía, que salías con Beatriz Pequer y Teresa Viejo.
¿Cómo se ve que no le conocéis?
No, no le conocíamos, claro, ya le conocí. Ya. Del 88 al 92, el programa duró, ¿verdad?
Hasta el 92, eso es. Sí,
bueno,
sí.
Tengo que decir que si pones, si buscas Paloma Serrano en Rocopop, guapísima.
Sí,
guapísima,
no. Con un cerro de años menos.
No, no, hombre, oye, la que tuvo, retuvo.
Bueno, dale, dale.
Casi a la par del 90-93 existió otro programa presentado, entre otros, por Jesús Vázquez.
Sí, y una joven Penélope Cruz que tuvo que pasar un casting.
Tengo 17 años y soy madrileña y me encanta la música y soy muy feliz.
Primera marcha.
Segunda marcha.
Tercera marcha.
Lo primero era el casting y lo de ahora era ya la promoción que hacían.
La presentación.
Que no era precisamente de lo mejor del mundo. Daba tampoco de sí el casting, que he tenido que poner una cosa de fondo. Pero ya vamos a pasar al año 97, porque en noviembre arrancaba, no sé si os acordáis, Música Sí.
Sí, con Alonso Caparrós.
Esta semana en Música Sí,
María Carey,
Revolver,
Paul Carras,
Diana King,
Joaquín Sabina y Fito Páez,
Sweetbox.
O sea, fíjate el elenco de artistas que aparecían hasta el año 2004, que ya quitaron el programa y se acabó. Yo creo que después de Paloma Serrano dijeron...
Se fue al garete,
lo vamos a mejorar.
Nadie cantó ni nadie presentó.
Ojo, pero esto era la semana, ¿eh?
Era todos los sábados.
Lo que hacían la semana, ¿eh? Nosotros grabábamos lunes, martes, miércoles y otra semana lunes y martes.
No era mucho trabajo.
Pero mogollón.
Sí, sí, se terminaban las cosas y ya se lanzaban.
En fin, fíjate para la chapuza que hace ahora Uriarte.
Ay.
Gracias, Palo.
Adiós.
Adiós, chao,
hasta
John.
Luego, rubia.
Bueno, que no me voy muy lejos porque ando por aquí, porque ya sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero. Sí, desde el mismo momento que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, seguimos.
Te llamo Rubia.
Ya, bueno. ¿Por qué? Bueno, porque hay que operarle de los ojos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, acaba de finalizar la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos dice que ha sido una conversación muy productiva en la que han hecho grandes avances. La semana que viene se reunirán altos representantes de ambos gobiernos, Estados Unidos y Rusia, y se verán en persona en Budapest, en una fecha no determinada, digo Trump y Putin. Segunda, Netanyahu confirma que el ejército israelí ha matado al máximo líder militar hutíe. El primer ministro advierte que alcanzarán a todos los dirigentes del grupo yemení, que se limita a confirmar la muerte sin dar detalles. Explican que se produjo en una batalla contra el enemigo israelí. Tercera, la justicia europea determina que los animales de compañía son parte del equipaje cuando se viaja en avión, no son un pasajero más. Eso significa que en caso de una incidencia, la indemnización que recibirán sus dueños sería similar a la de cualquier problema con una maleta. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La subida de las cuotas de los autónomos que el gobierno quiere aprobar parece destinada completamente al fracaso. Y es que parte del Ejecutivo, la de Sumar, se opone tal y como está perfilado el plan del Ministerio de Seguridad Social. Hoy lo ha vuelto a remarcar la vicepresidenta Yolanda Díaz. Asegura que este incremento penaliza las rentas bajas y que van a decir no a esta propuesta que se tiene que negociar con los agentes sociales, que también, por cierto, se han mostrado contrarios a este cambio que incrementaría lo que tienen que pagar los trabajadores por cuenta propia entre 200 y 2.500 euros al año según sus ingresos. Desde el Ministerio de Seguridad Social, desde donde sale la propuesta, piden calma y ya aseguran que el texto se puede modificar porque aún no ha llegado a la mesa del diálogo social.
Gracias, Iván.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, hasta ahora vamos a repasar las cosas que estamos aprendiendo esta semana. Lo hacemos con nuestro filósofo Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Otra semana más estamos aprendiendo mucho de asuntos judiciales.
Sí, se va haciendo raro, pero casi la actualidad política se está sustituyendo por la crónica de tribunales. Y es lo que tiene tener tantos casos de corrupción abiertos en el entorno del gobierno. Esta semana hemos visto comparecer en el Tribunal Supremo tanto a José Luis Ábalos ayer como hoy a Koldo García, dos de los cuatro viajeros de aquel insigne Peugeot con el que Pedro Sánchez conquistó la Secretaría General del PSOE. De los otros dos, uno está en la cárcel y el otro está en el Palacio de la Moncloa.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Este era Koldo, ¿no?
Este era Koldo, quien se había presentado en el Tribunal Supremo con una mochila, con una muda y un cepillo de dientes por si le tocaba seguir el camino de Santos Cerdán. No ha sido el caso y, al igual que el ministro de Transportes, seguirá en libertad. Koldo y Ábalos fueron convocados para explicar el origen del caudal de dinero en metálico que ha recogido el informe de la UCO y que, bueno, pues del que hemos tenido una cierta constancia también documental gráfica en esta semana. Cabe pensar que no han declarado porque no tenían una explicación verosímil con la que justificar el trasiego de chistorras, soles y lechugas. Un dinero que esta semana, como digo, hemos podido ver en imágenes contantes y sonantes en ese despacho en el que supuestamente el exministro custodiaba ese dinero en el despacho. La inocencia o la culpabilidad de los implicados solo la determinará una sentencia en firme, pero también es cierto que el auto del juez subraya que los indicios de delito persisten y que incluso se han consolidado. Creo que no hace falta ser un avezado jurista para comprobar que todo esto tiene una pinta feísima.
Pues sí, sobre todo para ellos. ¿Qué se supone que hemos aprendido?
Pues según avanza la instrucción, cada vez afloran más detalles comprometedores para los encausados, pero además se agrava la estética delictiva con la que operaban los Koldos, Ábalos y Cerdanes. Cuando uno piensa en la política, se puede sentir tentado a vincularla con espacios solemnes y nobles como el Congreso de los Diputados. E imaginamos alfombras gruesas, cuadros de gran formato, maderas nobles, pero este caso demuestra que en muchas ocasiones el poder no es sofisticado. Ni siquiera las mafias que lo atraviesan son exquisitas o estilosas, como lo son los gángsters de las películas de la mafia. El poder en España muchas veces es esencialmente cutre, y en eso tenía razón Andreotti cuando le preguntaron por la política española. Manca finezza, dicen que dijo el líder de la Democracia Cristiana italiana. Pues eso, que nos falta fineza.
Bueno, decía Felipe González en una de las pasadas elecciones, un artículo en El País, que dijo algo así como: cada vez nos parecemos más a los italianos sin ser italianos.
Y en la parte mala, sí, sí, y no en la buena.
Totalmente. Bueno, esta semana hemos podido constatar, en clave internacional, claro, que Israel y Hamas se van cumpliendo con mucha incertidumbre e inestabilidad las primeras condiciones del acuerdo. Bueno, algunos de aquella manera, pero estamos mejor que hace una semana, sin duda.
Sí, en efecto, el acuerdo de paz, todavía precario y ciertamente inestable, ha comenzado a dar algunos frutos. El gobierno israelí ha excarcelado a 2.000 presos y en Hamas han liberado a los rehenes que aún tenían secuestrados, 20 de ellos con vida, pero todavía no se ha concretado la entrega de todos los cuerpos de aquellos secuestrados que Hamas ha asesinado. El encuentro de los rehenes vivos con sus familias es desde luego una noticia extraordinaria, como lo es también el cese de los bombardeos en la franja de Gaza. Pero en medio de esa alegría compartida a ambos lados del muro y en un contexto de optimismo contenido después de tantísima tragedia, me resulta imposible no pensar en esa pobre satisfacción casi trágica de quienes saben que lo único que van a recibir son los cadáveres de sus seres queridos. Esta semana, Ángel, mi atención se concentra en ellos, puesto que son la parte más débil del acuerdo de paz. Para ellos ya no hay otra esperanza que la que brinda poder enterrar y dar sepultura a tus seres queridos.
¿Qué hemos aprendido? O dicho de otro modo, ¿qué nos queda por aprender? Porque esto no ha terminado.
Pues la espera de las familias israelíes, aguardando a que los desalmados de Hamas les entreguen sus cadáveres, a mí me ha recordado el coraje de Antígona, quien fue capaz de desobedecer las leyes de la ciudad para rendir el debido culto funerario a su hermano. Y me ha recordado también al final de la Ilíada. Al final del poema homérico, el rey Príamo le ruega a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor, al que Aquiles había matado. Y Príamo besa las manos del asesino de su hijo. Y en ese instante, el anciano y el héroe lloran juntos, después de haber perdido en la guerra lo que más querían. Aquiles había perdido a Patroclo y Príamo había perdido a Héctor. Y finalmente, el terrible y sanguinario guerrero se ablanda y le entrega al rey de Troya el cadáver de su hijo asesinado. Así que este capítulo de horror y espanto nos recuerda la importancia que tiene enterrar debidamente a nuestros muertos. Y por cierto, sin salir de este contexto, hace 4 años se tradujo en España el libro Vivir con nuestros muertos, de Delphine Orbilleur, la rabina de París. Así que aprovecho la ocasión para recomendarlo porque es un libro bellísimo.
Oye, esta semana, no es que se haya muerto, porque dicho así, siempre será recordada por una despedida.
Una despedida muy especial. El Día de la Hispanidad, mientras algunos andaban enredados en polémicas estériles, un matador de toros cambiaba para siempre la historia de la lidia. José Antonio Morante de la Puebla, para sorpresa del mundo, se fue a los medios de la Plaza de Toros de Las Ventas y se cortó la coleta. El gesto, emocionalmente superlativo, fue especialmente importante porque nadie lo esperaba. Es cierto que entre los iniciados corría el run-run de que esta temporada podría ser la última de Morante, precisamente por haber sido la mejor de todas. Una temporada en la que su magisterio renovó el interés por los toros en nuestro país y en la que un torero, hasta no hace tanto un torero de culto, reventó las puertas de la popularidad a fuerza de torear como nunca nadie lo había hecho. Asediado por sus demonios interiores, de los que había dado cuenta pública, y tras una tarde de gloria en la que ya sabía que había abierto, que iba a abrir la puerta grande de las ventas tras cortarle 2 orejas a un toro de García Grande, el de la Puebla se fue al centro de la plaza. Eran las 7:34. Miró al tendido y no se cortó, sino que se arrancó la castañeta. El ritual solemne con el que los matadores ponen fin a su carrera lo ejecutó con los ojos llenos de lágrimas. Dicen que le dijo a su cuadrilla: ya no puedo más.
Es increíble, es verdad que no se lo esperaba nadie, pero ni los suyos, ¿eh?
No, ahora hay una porra, ya digo, entre los más iniciados, que algunos dicen: sí, yo lo sospechaba, yo lo podía imaginar, pero en el fondo nadie lo sabía. Y lo que acabamos de escuchar es la ovación de la primera plaza del mundo a un loco, a un genio, a un torero para el que los superlativos se quedan cortos y que deja huérfana a una afición que se había renovado precisamente gracias a su forma de torear.
¿Qué hemos aprendido?
Pues creo que la principal enseñanza de esta despedida es lo importante que es saber marcharse a tiempo. En el toreo, pero también en tantos otros ámbitos de la vida, hemos visto a personas que han intentado prolongar siempre un ratito más la gloria o la fama y dejarlo en lo más alto, por sorpresa, sin avisos, casi convocando al azar o a la providencia para vaciarse entero, ha sido la forma que eligió José Antonio Morante de la Puebla para poner punto y final. Y esa es la forma de vida de hacerlo. Y otra cosa que hemos aprendido es que con esta retirada vamos a tener que lidiar con la incertidumbre, porque Morante ha hecho mucho para renovar la afición por el toreo, pero incluso los mejores ponen término a sus gestas. No hay héroe sin final, y el de Morante da la razón a toda su carrera si la leemos hacia atrás. Y además ahora nos queda una duda. Nadie sabe si será un adiós definitivo o si podremos volver a verla en la plaza.
Qué bueno. Esta semana, ahora comentamos el tema, pero ¿te da pena o un puntito de vergüenza lo que vamos a hablar?
Me da un poco de vergüenza.
Esta semana hemos tenido polémica en lo más alto de nuestro contexto cultural, Diego.
Pues me temo que sí. Hace unos días, Luis García Montero, poeta, profesor universitario y director del Instituto Cervantes, arremetió, sin provocación previa, contra Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española. García Montero cuestionó la idoneidad intelectual de Muñoz Machado, que es catedrático de Derecho Administrativo, y deslizó, además, que estaría haciendo negocios con empresas multimillonarias amparado por el paraguas de la Academia.
Yo, como filólogo, pues estaba acostumbrado a hablar con don Fernando Lázaro Carreter, don Víctor García de la Concha, don Darío Villanueva, grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la Academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias.
Yo, que alguna vez alguien me insulte y me llame catedrático de Derecho Administrativo como adjetivo peyorativo, me encantaría. Pero bueno, la RAE, acto seguido después de estas palabras, publicó un contundente comunicado afeándole a García Montero sus palabras, toda vez que además la dirección del Cervantes es un cargo político y que por lo tanto debe guardar un cierto rigor institucional. García Montero no hablaba como poeta ni como catedrático, sino como miembro de una institución gubernamental que le otorga un estatus similar a un secretario de Estado, una condición que creo exige una cortesía pública muy concreta.
¿Qué hemos desaprendido?
Pues creo que con este gesto, más aún a las puertas del Congreso Internacional de la Lengua Española, lo que se nos demuestra es que se puede ser una persona culta, formada y cultivada, pero al mismo tiempo derrapar en lo que atañe a la cortesía institucional. Casi pareciera que nuestros intelectuales, cuando ocupan cargos políticos, se contagian de las maneras toscas y poco amables de los políticos profesionales, y es precisamente la dignidad y la obligación que te confiere el cargo público lo que debería imponer un uso muy concreto a las maneras. Y en ese aprendizaje me queda además una duda, porque querellas y disputas siempre ha habido en el ámbito literario, desde el enfrentamiento de Quevedo y Góngora hasta las sonadas enganchonas de Umbral con Cela, que también tuvieron su miga, pero sin embargo creo que en esta ocasión el objeto y las formas de la querella son un pelín más modestas y hasta más decepcionantes.
Fíjate, a mí en cierta ocasión alguien, ahora te digo quién, cuando apaguemos el micrófono, me dijo: no han podido con el Tribunal Supremo, no han podido con la UCO y con algunos periodistas. Si nos había olvidado la RAE, ¿verdad?
Pues ahora espero que me digas quién te ha contado eso.
Ahora mismo.
Porque está bien tirado.
Ahora mismo. Hoy hemos aprendido de tribunales, de la guerra, del toreo y mira, por desgracia, de la polémica hasta en lo único en lo que no tenía que haber polémica, que es en el español. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Chao.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿qué nos traes?
¿Qué te pasa? Pues mira, hoy se lo va a llevar la vicepresidenta que más trabaja, la que se deja la piel por España, la que no se levanta de una negociación hasta que llega a un consenso con los sindicatos, Yolanda Díaz. Y la que planta cara al presidente de los Estados Unidos con una contundencia que tiemblan hasta los académicos que están reunidos en Arequipa. Escuchen la perla.
Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos.
Están los asesores de Donald reunidos en un gabinete de crisis desde ayer porque no contaban con esta amenaza de Yolanda. Ya les contaré en qué queda cuando me lo diga Landete. Muertos. Así es como han quedado los que se reúnen en el Congreso Internacional de la Lengua en Perú. Vamos a ver, Yoli. Dices tú que el pretendido castigo que Trump quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro. Profesar, ¿eh? Así que Trump quiere profesar un castigo. Pues curiosa forma de referirse a un castigo, siempre innovando. Me dicen los de la academia, Luis García Montero no, ¿eh?, que profesar es tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o algo. Así que, reina, difícilmente se puede profesar un castigo. Lo que tú querías decir, bueno, mejor, lo que deberías haber dicho, porque querer es presumir demasiado, no es profesar, sino infligir. Solo con una N, ¿eh? A ver si vas a decir infligir y entonces es mejor que digas profesar. Así que, por decir que Trump quiere profesar un castigo en lugar de infligir un castigo, la académica de pega del gobierno y vicepresidenta Yolanda Díaz se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Ay, Dios mío! Gracias, Julius.
A ti, Salam.
Adiós, chaval.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Fruta leche, Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche, Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entren.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
No quiero que ustedes se metan en los...
Las cuatro primeras películas. El domingo a partir de las 9:15 de la noche, en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El aborto, la lista de médicos objetores de conciencia y Gaza. Esos son los tres grandes temas que sobrevuelan desde hace un par de semanas la Asamblea de Madrid.
Yo empatizo con una mujer que sufre un aborto sin quererlo y le pido a usted que empatice con las mujeres que quieren tener el derecho a un aborto seguro.
Lo que me voy a negar es a que haya listas negras, así que utilizaré los mismos mecanismos que he hecho en otras ocasiones para proteger su anonimato y su libertad de conciencia cumpliendo la ley.
Está claro que la oposición ha encontrado un filón en la incomodidad del PP a la hora de hablar de ciertos temas, no así en el caso de Isabel Díaz Ayuso, e intenta sacar rédito electoral de ello, de momento sin mucho éxito. Aún así, a veces el debate se va de las manos y acaba con un diputado expulsado por falta grave de disciplina, como le ha pasado hoy al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla.
Silencio, por favor, señor Padilla. Señor Padilla, le expulso por el artículo 385 del reglamento. Sí.
Este diputado, por cierto, es el que hace unos meses, entre comillas, simuló disparar a Ayuso a base de mímica con sus manos en mitad de un pleno. Aún así, también se ha hablado de otros temas, como el estado de las universidades públicas, después de que el gobierno regional, te recuerdo, haya tenido que salir al rescate de la Complutense, inyectándoles 34 millones y medio de euros para pagar, por ejemplo, nóminas. Un problema importante, sabiendo que en Madrid se concentra más del 20% de los universitarios de toda España. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid, donde por fin, más de 20 años después, se ha empezado a construir la nueva ciudad de la justicia. Ahora hablamos de ello. Antes el tráfico.
Surmoción, tu concesionario oficial SEAT y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés, te ofrece la información del tráfico.
Pues nos asomamos, como siempre hasta ahora, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de dos accidentes que complican la circulación. Ya uno de ellos de entrada a la capital por la carretera 2 en Coslada y otro en la M50, en este caso en San Fernando de Henares, dirección ya hacia la 1, por lo que les pedimos precaución. Ya en cuanto a retenciones, todavía la van a encontrar en las salidas por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, también la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, y especialmente densa la carretera 6 prácticamente de Daravaca hasta el plantío. Además, también en las entradas por la 1 en Las Tablas, al igual que por la A4 en Butarque, y ya en la M40, lo más complicado a esta hora de la tarde, lo encontrarán ya en las zonas de Coslada y Vicálvaro hacia la carretera 3.
Antes los concesionarios tenían de todo.
Venga ya, ni eran tan grandes, ni había tantos coches y las ofertas pocas.
Renovarse es para bien y en Surmoción lo tenemos claro. Descubre nuestras nuevas instalaciones de más de 600 metros cuadrados y toda la gama SEAT y Cupra. Surmoción, Avenida Carlos Sainz 39, Ciudad del Automóvil, Leganés.
21 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Es verdad que las nubes han llegado a la capital a primera hora de la mañana, pero poco a poco ha ido mejorando el día a medida que avanzaban las horas. Las temperaturas se van a mantener altas esta semana. Mañana veremos un poquito más el sol. Las mínimas esta noche se quedan en torno a los 13 grados y mañana máximas que no van a pasar de 22. Bajamos un poco respecto a días anteriores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Tenía 7 residuos, pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
El Ballet Nacional de España vuelve al Teatro Real.
un emotivo homenaje al maestro José Granero a través de cuatro coreografías emblemáticas. Entre ellas, el retorno de Medea supone un acontecimiento coreográfico donde la danza estalla en una catarsis de rabia y destrucción. Con la orquesta titular del Real, del 16 al 19 de octubre. 5 únicas funciones. Entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
Llega el otoño. Ahora toca divertirte. Tomando algo, con alguna comprita, viendo una peli. En Gran Plaza 2, todo lo que te guste, aquí está. Estrena un otoño lleno de cosas por hacer. Ven y hazlas todas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han tenido que pasar 22 años, pero hoy se ha puesto la primera piedra de la nueva ciudad de la justicia. Está en la zona de Valdebebas y la idea es que aglutine todas las sedes judiciales madrileñas. Danos más detalles de este complejo, Jacobo Jimeno.
88 millones de euros de ahorro al año en alquileres con este proyecto de amplios espacios y todo comunicado en el que víctimas y acusados nunca se van a tener que encontrar. La propuesta, mucho más funcional y convencional, pretende centralizar el sistema judicial madrileño en una única ubicación, mejor comunicada y más eficiente, unificando las 26 sedes judiciales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto hoy la primera piedra.
Con la Ciudad de la Justicia, lo que queremos, por encima de todo, es que el Poder Judicial, sus profesionales y todos los madrileños tengan el lugar que merecen, unificando órganos cuyas instalaciones, hoy sabemos, muchas de ellas están obsoletas, dispersas.
Unas obras que empiezan hoy y que acabarán en 2029. En ese mismo año está previsto que la línea 11 de metro llegue hasta Valdebebas, logrando una mejor conexión.
Y de Valdebebas nos vamos al metro, donde cada año que pasa aumentan los intentos por entrar en las instalaciones de forma ilegal, sobre todo por temas de vandalismo, en zonas donde se reparan los trenes, donde se limpian. Hay 13 depósitos del suburbano que, a pesar de contar con sistemas de seguridad, han tenido que recurrir a los vigilantes con perros. Esta pareja se llama Canero. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Se repelen esos ataques, buenas tardes, no solo con los sistemas de vigilancia y seguridad, sino también con una pareja formada por un vigilante y su perro.
Un perro detecta por olfato casi a 200 metros de distancia. A lo mejor el vigilante puede estar mirando esta valla y te están entrando por otro lado y el perro gira las orejas y detecta que algo se está moviendo.
Rubén Rodríguez es el responsable de seguridad patrimonial de Metro. Con él y con Miguel Ángel y su perro Yago hemos recorrido uno de los 13 recintos del suburbano donde los grafiteros intentan hacer de las suyas. Yago es un pastor alemán, tiene 7 años y acompaña a su dueño todos los días en las rondas que hace por esas instalaciones.
Sí que es cierto que en estos entornos es algo extraño para él ver gente vestida de calle, por así decirlo, ¿no? Y es ese momento en el que nos, dada la comunicación que tenemos y la relación que tenemos, yo ya puedo entender que a lo mejor puede haber alguien ajeno a la instalación.
Ahora mismo hay 40 caneros, que es el nombre que recibe esta pareja, pero la idea de Metro es, a través de un nuevo contrato, aumentar el número de horas para que todas las instalaciones que están al aire libre estén vigiladas de forma simultánea.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Atención,
No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que el panorama y la agenda informativa es de locos.